Una esfera.
Un lugar.
Un hogar.
Nuestro hogar.
Nuestro espacio.
Tu espacio.
Porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio. Porque todos somos planeta. Bienvenidos. Bienvenidos a Somos Planeta, un espacio de la UN Radio que tiene como fin conocer, explorar, investigar y abordar desde distintos puntos de vista un tema que a todos nos involucra, el medio ambiente en nuestro país. Bienvenidos.
La editorial.
En tiempos actuales, los medios juegan un papel fundamental en la construcción social. Es difícil o casi imposible escapar de ellos y a su influencia. Hoy, una gran mayoría de personas en nuestro país tienen acceso a algún tipo de medio de comunicación, sea radio, prensa escrita, televisión o internet, y es ahí donde se acrecienta la importancia de darle un manejo adecuado y responsable a los contenidos que allí se presentan. Y mientras algunos pequeños medios siguen remando contra la corriente, intentando producir contenidos trabajados y elaborados, las grandes maquinarias siguen vendiendo sus contenidos poco profundos y malintencionados. Es decir, una infinita pelea entre David y Goliat.
En esta entrega hablaremos de la importancia de crear espacios en los medios de comunicación que profundicen más los contenidos relacionados con las problemáticas ambientales existentes. Nuestro país vive enormes crisis ambientales y los medios de comunicación han pretendido abordar cada tema con bastante inmediatez, y esto no resulta ser muy sano, pues se necesita profundizar y concientizar a una generación que se está enfrentando a grandes problemas ambientales. Y para hablar del tema, nos acompaña el día de hoy Nora León, geógrafa, magíster en Economía de Medio Ambiente y Recursos Naturales, doctorado en Ciencias Económicas con énfasis en Economía Ambiental, exdirectora del Instituto de Estudios Ambientales, IDEA. Doctora Nora, bienvenida a este espacio creado para hablar del medio ambiente.
Bueno, el tema ambiental en el país también se ha movido recientemente. No es que sea un país que desde hace muchos años, pues, o décadas, se haya dedicado a los temas ambientales. Estas preocupaciones vienen surgiendo en la medida en que se van complejizando los problemas y van apareciendo y se considera relevante, y también por el liderazgo que toma en la academia. En ese sentido, lo que nosotros hemos percibido es que los medios de comunicación en sus diferentes modalidades ha aparecido tardíamente, digamos, a liderar también estos temas, o por lo menos ayudar a la parte de difusión. Como tú decías ahora, pues sin duda los temas ambientales cada vez son más complejos. Si son delicados para los investigadores, con mayor razón deben ser delicados para quienes desde los diferentes medios de comunicación así lo asumen. Creo que de alguna manera trabajar estos temas desde los medios de comunicación son más difíciles, en el entendido en que no solamente se requiere, digamos, el profesional experto en los temas de comunicación, sino que además eso le exige hasta cierto punto un acercamiento riguroso a los temas ambientales. Entonces, por ejemplo, pasarlo por el filtro de los medios de comunicación, los temas de minería, de extractivismo, pues eso lo llevan también a que tiene que de alguna manera acercarse al tema, a conocerlo, a tomar a veces ciertas posiciones frente a algunas de estas temáticas, para luego trasladarlo de esa manera cuidadosa que uno esperaría debería ser trasladado, porque en temas como la minería o en temas que tienen que ver, por ejemplo, con los impactos ambientales asociados a agroquímicos, por ejemplo, hay que tener muchísimo cuidado no solamente en el manejo de los temas, sino también en la información. ¿Qué tipo de información es la que nosotros estamos llevando? ¿Qué tan robustos son los resultados que estamos trabajando? Porque eso puede de alguna manera incidir no solamente en las diferentes actividades económicas, sino también en, digamos, en las dinámicas que se ciernen en las regiones. Entonces, por eso yo diría que no solamente se tiene que tener el conocimiento desde lo disciplinar, sino también en los temas que se van a abordar, y sobre todo cómo acudir a esas diferentes fuentes de información con el ánimo de que se puedan capturar, digamos, la información que es más robusta, más seria, y que no pone en riesgo, digamos, el manejo de los mismos temas. Y en ese sentido uno diría, vale la pena como que en los diferentes temas tengamos las diferentes versiones de cada uno de los ámbitos, para que no quede o la visión de unos que no necesariamente nos puede dar todo el panorama de las problemáticas y de los conflictos que se ciernen en cada uno de esos ámbitos, ¿no? Entonces yo sí diría que los medios de comunicación cada vez son más relevantes y más en estos temas, pero cada vez se enfrentan a retos mayores porque los problemas y las complejidades ambientales son tan amplias que retan cada vez más a quienes construyen y configuran la información diariamente, ¿no?
El medio ambiente está pidiendo a gritos una difusión más profunda y analítica en los medios, espacios de reflexión, que nos eduquen, pues nos estamos acostumbrando a estar desinformados y esto es muy peligroso para nuestra sociedad, ya que hay daños ambientales que son irreversibles.
Yo sí creo que hay una desinformación, por ejemplo, en todo este tema de cambio climático, el fenómeno del niño, el fenómeno de la niña. Yo digo, pues está bien que nos informemos y que más o menos, pero por favor, que esto sea producto de procesos investigativos que lleva el país y que yo no puedo generalizar efectos, digamos, extremos, como dice el profesor Pavón, que es el experto en los temas de cambio climático. Yo no podría eso generalizarlo como cambio climático, por ejemplo, y las particularidades de Colombia son tantas como país ecuatorial que yo no las puedo generalizar para toda América Latina, ni podría señalar que tampoco lo puedo generalizar para todo Colombia. Entonces yo sí creo que, por ejemplo, los medios de comunicación en eso sí deben tener muchísimo, muchísimo cuidado, porque en cambio, como tú lo decías ahora muy bien, en cambio de informar están es desinformando, desvirtuando unas realidades y seguramente induciendo a un tipo de decisiones que no son las mejores para un país o para una región. Entonces, en eso sí tendríamos que ser muy rigurosos, tanto los medios de comunicación como los que a veces aceptamos dar conceptos. Pues alguna persona puede decir, yo puedo dar mi punto de vista, pero es mi punto de vista, no es el de la institución, no es el producto de investigación. Entonces, en eso sí creo que deberíamos todos como hacerle una apuesta a tratar de darle rigor a lo que nosotros expresamos y a lo que decimos, sobre todo cuando nos estamos acercando a estos temas que son tan complejos, tan difíciles de tratar, pero que tenemos una seria responsabilidad de llevar la mejor información para lograr el efecto que debe lograr toda información, y es realmente que la gente pueda tener un mayor conocimiento para actuar de una mejor manera.
Datos y cifras. Según la Organización Mundial de la Salud, en el 2012, el 89% de la población mundial tenía acceso a una fuente mejorada de abastecimiento de agua, en comparación con el 76% de 1990. En la actualidad, casi 4 millones de personas tienen agua corriente. 2.300 millones obtienen el agua de otras fuentes mejoradas de abastecimiento, como grifos públicos, pozos protegidos y perforaciones. Se calcula que la contaminación del agua potable provoca más de 500.000 muertes por diarrea al año. De aquí a 2025, la mitad de la población mundial vivirá en zonas con escasez de agua. Bueno, y continuamos aquí en Somos Planeta, y en esta parte del programa nos acompaña el profesor Germán Vargas. Él es geólogo asociado del Departamento de Geografía de la Universidad Nacional de Colombia. Él nos explicará cómo está compuesta la litósfera. Continuando con las cuatro capas que componen el planeta, vamos a hablar de la litósfera, y él nos va a explicar cuál es la importancia que tiene la litósfera dentro de la composición de las capas, de estas cuatro capas de la Tierra. Profesor, gracias por acompañarnos y lo escuchamos.
Bueno, antes de tocar el tema de la litósfera, es importante entender en que los sistemas naturales, cuando hablamos de medio ambiente, siempre nos enfocamos al impacto, a lo que sucedió. Pero lo más importante para hacer un análisis profundo de ambiental es entender cómo es el comportamiento del sistema natural, sus componentes, las funciones de sus elementos. Entonces, en el contexto de lo que es un sistema natural, nosotros tenemos un conjunto de elementos que hacen una función en conjunto para para un determinado, digamos, funcionamiento de todo. Es decir, que los sistemas naturales parten desde algo muy macro, como el universo, como las galaxias, como el sistema solar y como los planetas. Cada uno, si ustedes ven, si algo se desequilibra en alguno de esos elementos, como los planetas, el sol, todo se desequilibra. Asimismo puede suceder con un problema ambiental a nivel local. Entonces, con este programa que ustedes bien han conseguido para los oyentes sobre entender el planeta Tierra y sus impactos y sus interacciones con el hombre hacia problemas ambientales, es importante dar en esta primera etapa ese contexto general de los componentes. La litosfera no es una masa de tierra homogénea, es una masa heterogénea, y que cada uno de sus componentes cumple una función muy importante. La Tierra se formó hace unos 4.000 a 4.600 millones de años, cuando se formó el sistema solar, a partir de la unión de las partículas estelares, que se fueron fusionando, y a medida que esa fusión se fue dando, hay un calentamiento, los metales de los meteoritos y de los fragmentos cósmicos que contienen altos contenidos de hierro, se fueron uniendo, y esa fricción fue formando un núcleo. Y por eso nosotros tenemos que la Tierra, nuestro núcleo, es de hierro y de níquel. Y ese núcleo que tenemos interno, que es sólido de hierro y níquel, y uno líquido, ejercen un papel muy importante para el funcionamiento de la Tierra, y es la creación del campo magnético. Nadie siente el campo magnético, ¿no es cierto? No. Pero es la que nos protege. Es como el escudo que nos protege contra toda la radiación solar. Esa es la función del núcleo, ¿cierto? Y el campo magnético en la historia de la Tierra cambia del polo. Cuando tú tienes una brújula, te apunta al norte, ¿no es cierto? Pero en la historia de la Tierra cambia cada 4.460.000 años. Después del núcleo hay una parte, una masa, que se llama manto. Y el manto hay una parte sólida y hay una parte pastosa antes de la corteza, que es donde nosotros los seres vivos nos en la superficie estamos conviviendo, ¿cierto? Que son los últimos 40 kilómetros del espesor de la Tierra. En el manto es ahí donde toda la dinámica de la Tierra se ejerce. Entonces, si nosotros vemos, la Tierra necesita estar moviéndose, y la Tierra se mueve a través de lo que conoce todo el mundo como las placas tectónicas. O sea, debajo de la corteza, que es rígida, sólida, ¿cierto? Existe una dinámica y un movimiento a través de unas corrientes de convección. Y esas corrientes de convección es como cuando usted va a hervir un vaso de agua, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el proceso de ebullición del agua? El proceso de ebullición del agua es que usted calienta el fondo, ¿cierto? Y esa agua caliente va hacia la superficie y retorna agua fría a la parte interna. Eso sucede en la Tierra. Y por ese movimiento, que se llama corrientes de convección, es que se mueven internamente las placas. Y las placas pueden ser continentes, pueden ser plataformas, fondos marinos. Y toda esa dinámica de los continentes es la que produce una serie de procesos en la superficie que nosotros vemos y entendemos como fenómenos naturales. Entonces decimos los terremotos. Es un proceso derivado, o es un fenómeno derivado del proceso del movimiento de las placas tectónicas. Otro proceso, los volcanes. ¿Los volcanes qué son? Son orificios que tienen un conducto directo con el manto. Entonces sale la lava, que es la roca líquida, a la superficie. Y a través de esos procesos de la litosfera existe toda una gama de recursos naturales que nosotros nos beneficiamos. Entonces nosotros nos beneficiamos de esos procesos naturales del vulcanismo, como las cenizas, enriquece los suelos para los cultivos, los recursos minerales como el oro, el platino, todo el hierro, todo proviene de la Tierra. Y nosotros dependemos nuestras economías y nuestra vida de muchos de esos recursos. Lo importante de esa parte es la sostenibilidad del recurso sin degradar los sistemas naturales. la litósfera tiene una dinámica, ¿no es cierto? Como te digo, se va generando, se va construyendo y se va destruyendo. ¿Dónde se destruye? En los límites de las placas tectónicas. Por ejemplo, en la placa pacífica, aquí en toda la costa del Océano Pacífico, todo el mundo dice, ahí hay mucho terremoto, ¿no es cierto? En Tumaco, porque la placa pacífica es mucho más pesada que la del continente, que es la suramericana, y se sumerge. Cuando tú sumerges una placa a unas profundidades muy altas, ¿qué pasa? Se derrite la roca. Y y ese empuje de esa roca genera una fricción, ¿cierto? Y cuando la Tierra no aguanta más y se mueve, ¿cierto? Que llamamos comúnmente ese movimiento fallas, es que se libera mucha energía. Y esa energía se traduce a través de ondas a la superficie y es lo que conocemos como los sismos y los terremotos. Se ha especulado y se ha dicho muchas cosas, ¿no es cierto? Yo he escuchado cosas como que la exploración de los recursos naturales está causando que exista más terremotos. La construcción de una presa, hay más terremotos, ¿cierto? Hay que entender, son los procesos dinámicos que se dan en el manto, a más de 40 kilómetros, ¿cierto? Y los procesos superficiales. La minería está causando unos daños, ¿cierto? La minería no tecnificada, a veces también es la legal, es cuando se hace bien o mal, ¿no es cierto? Así tenga legalmente un título y si no obras bien y destruyes toda la parte vegetal y hay un talud y destruyes parte del talud y eso ocasiona un derrumbe y después un cono y después ese material va a los ríos, pues se genera una cadena de daños ambientales grandes. La minería es muy costosa hacerla ambientalmente y sosteniblemente, pero se puede hacer. Hay países que la hacen muy bien y sin mayores impactos. Entonces, los procesos de la minería tienen injerencia, por ejemplo, en los terremotos. Un terremoto no se genera por una exploración minera, una explotación minera. Una explotación minera sí genera sismicidad local cuando hacen explosiones. Digamos, cuando tú vas a destruir la roca para sacar mejor el mineral, hace detonaciones, ¿no es cierto? Esas detonaciones en superficie generan sismos y esos sismos a veces se notan en los sismógrafos. Pero no quiere decir que los terremotos que ocurren a profundidades de 150 kilómetros pueden tener algún impacto en esa situación. La interacción del humano, digamos, está más sobre la parte más superficial de la litósfera. Y los procesos que ejerce el ser humano sobre la litósfera de la corteza, ¿cierto? Es que esa explotación de los materiales hace que el terreno se degrade, porque hace perder la cobertura vegetal, porque hace explosiones, porque hace cortes inadecuados. Entonces eso genera unos procesos de erosión y de deslizamientos en superficie que van afectando totalmente la parte superficial de la litósfera, pero no es que la litósfera se vaya a destruir por eso, se destruye lo que es el componente superficial que afecta la biosfera y la hidrosfera, ¿cierto? No es que quiera justificar para nada nuestra actitud como seres humanos sobre el planeta. Y el objetivo final de este, de todo este temático es llegar a una discusión con argumentos, todo, no con paradigmas, sino con unos argumentos técnicos y sólidos para los oyentes en que realmente cuando ocurre un fenómeno natural, es decir, ocurrió por esta causa, cuando fue inducido por una actividad antrópica, ahí entonces hay que poner remedios, ¿cierto? Cambios climáticos en la historia de la Tierra han ocurrido en toda su historia.
Pero si el ser humano contribuye a acelerar ciertos procesos.
Claro, totalmente. Hay que mirar en la magnitud del proceso, ¿no es cierto? Sobre esas capas sensibles de la Tierra, como es la atmósfera, la biosfera y la hidrosfera, son los mayores impactos, ¿cierto? Porque el mismo crecimiento de la población, es que hay que entender un poquito que la población día a día, año a año, crece y todos queremos casa, todos queremos carro, todos queremos hogar, ¿cierto? Y no estamos pensando de dónde sale eso, ¿sí o no? Todos nos ponemos la camiseta de ambientalistas en un momento dado, cuando vemos esos daños tan atroces, pero somos consumistas y necesitamos nuestros productos. lo que va a partir la historia del consumo del ser humano que se está dando en estos, en este década que se va a dar seguramente, es que los recursos se van a tomar ya no de la Tierra, sino de los otros planetas o asteroides, el agua, el hierro, los minerales. Pues cada cual puede desde su casa empezar a corregir hábitos de consumo y de uso y de reciclaje, desde ahí parte. Al final, cuando llega millones de toneladas de basuras a los rellenos sanitarios, y si se ve la comparación entre lo que producimos nosotros aquí en países en vía de desarrollo, que es más materia orgánica, ¿cierto? Y no reciclamos, botamos las pilas, botamos todo eso que se puede reciclar, y si hiciéramos ese reciclaje, no tendríamos que hacer tanta explotación de los recursos minerales. Esa es una de las políticas que deben hacerse, es cómo reutilizamos lo que ya no usamos y que sirve para otras partes. Lo otro, el agua es algo que, lo que pasa es que los sistemas, los componentes de la litosfera, aquí lo hemos visto como muy aparte, pero todo juega un papel, con una relación, ¿no es cierto? Si no hay roca, no hay suelos, y si no hay suelos, pues no hay agricultura, no hay comida, no hay nada, ¿cierto? No hay seres que descompongan eso y tengamos vegetación, ¿cierto? En países como Colombia, que vemos que son verdes, hay suelos. Cuando vamos hacia el sur, a Chile, Perú, Argentina, mucha roca. No hay posibilidad ahí porque es roca. Entonces aquí sí debemos cuidar esa parte del recurso natural. Y cuando se planean, por ejemplo, programas de explotación, de uso del mismo urbanismo, las ciudades se están expandiendo enormemente. ¿Y hacia dónde se expanden? Hacia las zonas rurales, ¿cierto? Y hacia donde hay zonas, pues hay que quitar la vegetación.
La música recomendada. La Costa del Silencio es el sexto sencillo del grupo Mago de Oz y el primero del disco Gaia. Trata sobre la protección del medio ambiente, haciendo referencia al accidente del petróleo en las costas gallegas. Dentro de la historia que narra la trilogía de álbumes de Gaia, esta canción habla de todo el mal que hacemos a la naturaleza. Esta nos acabará castigando si no hacemos nada por remediar su destrozo. Gracias a todos por acompañarnos en nuestro programa del día de hoy. Los invitamos a que nos sigan por nuestras redes sociales en Facebook. Recuerden que somos Somos Planeta. Y en Twitter, @UNSomosPlaneta. Gracias a nuestros invitados de hoy, la profesora Nora León y el profesor Germán Vargas, por esos aportes tan valiosos. Y ustedes por acompañarnos. Estuvo con ustedes quien les habla, Diego Alfonso, en la conducción. Le agradecemos al señor Manuel Durango y a Laura Medina por la producción. Y nos vemos en una próxima oportunidad.
Una esfera.
Un lugar.
Un hogar.
Nuestro hogar.
Nuestro espacio.
Tu espacio.
Porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio. Porque todos somos Planeta.